Hola amigos, sean bienvenidos a este su tan añorado, su tan querido, su tan preciado segundo capítulo, sí, segundo capítulo del podcast Ángel un Fulano. Esto es traído, patrocinado por... ¿No? ¿Coca toda? ¿No? ¿Y Jimador no te dijo nada? ¿No? Pero, o sea, pero hablaste con ellos. ¿Qué te dijeron? ¿En leído? ¿Qué? ¿Quién era yo? ¿No les dijiste quién era yo? Ok. ¿Eso te dijo? Está bien. Bueno, pues... Amigos, seguimos sin tener patrocinadores. Únicamente me está patrocinando nadie. Porque a nadie le importa lo que vamos a decir aquí. Y esta semana hablaremos de un tema muy específico. Intercambios. Vamos a hablar de los intercambios, esa bonita tradición que se tiene en todos los trabajos, principalmente si eres godínez, la fiesta de fin de año, los preparativos para Navidad, y seguimos esperando que el Divo de Juárez, Juan Gabriel, el señor y señora, señora de señoras, señor de señores, el señor de señoras, aparezca de entre los vivos. Porque dicen que no está muerto, entonces no puede aparecer de entre los muertos. Y también tenemos nuevo campeón en la Liga Mexicana. América es campeón, ganándole al Cruz Azul en la final, como es habitual. Así que los invito a que se queden en este, el segundo episodio de su podcast, querido Ángel, un fulano. ¡Echa la musiquita! Hoy, 18 de diciembre, ya se realizaron o se están realizando la mayor parte de intercambios navideños. Es curioso ver cómo funciona la mente de las personas en estas épocas. Yo trabajé en oficina muchos años, 8 años para ser exactos. Así que como godínez, chapado a la antigua que fui, participé en muchos intercambios navideños. Es curioso cómo las costumbres no cambian a pesar de las generaciones. Me pregunto, el primer godínez de la historia, ¿cómo se le ocurrió el intercambio? Dijo, güey, tenemos aguinaldo. Nos depositaron 10 pesos de aguinaldo, 5 mil pesos de aguinaldo. Debo la renta, debo el agua, debo la luz. La niña no tiene pañales. Ya me cortaron el Netflix, el internet no me importa porque se lo robo al vecino. El Netflix todavía tengo el de mi ex. Chingue su madre, no tengo tantos gastos. Vamos a organizar un intercambio de regalos. Y es cagante porque a muchas personas no somos muy sociables. En mi caso particular no somos muy sociables. Entonces, hablar de regalarle algo a alguien ya es difícil. Ahora te obligan a hacerlo. El proceso de cómo se celebra este ritual godinesco llamado el intercambio de año nuevo o de fin de año. Metes con tus compañeros de área tu nombre en un papelito, junto con todos, y sacas un papelito. Y esa persona es a la cual te va a tocar regalarle a ti. Y viene la pregunta, ¿qué? Muchas personas se han visto más inteligentes, más emprendedoras, al querer decir, va a ser de pijamas. Entonces, la solución se hace un poco más fácil, porque ya sabes que tienes que regalar una pijama. Pero cuando no, porque siempre sale el pinche malechote en la oficina, pues nada más con que sea de 300 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca falta el hijo de la chingada. Que tú te esmeras, vas a Liverpool, a Palacio, a comprar tu regalo de Año Nuevo. Y el cabrón te regala una tutsibota de la que ya habíamos platicado el capítulo anterior. Te regala literal un pinche frutero que se ganó en la posada que iniciaron hace 2 días. Entonces con esto se soluciona el precio para que sean equitativos y se soluciona el qué. Es curioso ver cómo funciona. Porque siempre alguien va a tener muy mala suerte. Y tú, te aseguro que tú, el que está escuchando este podcast, si estás escuchando esto es porque fracasas en tu vida. Y si estás escuchando esto es porque a ti te ha tocado la mala suerte, la maldición, la caja china de los intercambios de fin de año. ¿Cuál es esta maldición? Hay dos. O le regalas al güey que te caga. Es el que te va a tocar. Regalarle al güey que te cae mal. O te va a tocar regalarle a tu crush, cabrón. Entonces, el intercambio navideño se empieza a complicar demasiado. Porque le tienes que regalar una pijama de 300 pesos al cabrón que te cae mal, con el cual has cruzado 2 palabras en toda tu vida, o al güey que te gusta, y las dos son igual de complicadas, porque aparte vas a tener la mala suerte de que te dé el más mal hecho, jodido y desinteresado de toda la oficina, y lo más seguro es que se va a ir a comprarte una pijama Suburbia con oferta de 50% de descuento, que seguramente no costó 300 pesos, pero no hay que dejar la etiqueta, que venga con una leyenda de un meme pasado y tú te esmeraste, te fuiste a Suburbia, no, eso fue el otro güey, ayúdenme, se fue a Liverpool, se fue a Palacio de Hierro. Y te estás esmerando y esa persona te va a dar el peor regalo. O peor aún, te toca la mala suerte que no te lleven nada. Porque ese güey, como es al que nadie quiere en la oficina, no va a la fiesta de fin de año. Regularmente, siempre, este ritual godinesco se efectúa el día de la cena de Año Nuevo. Hacen el intercambio y posteriormente nos vamos a poner alcohólicos a la fiesta de Año Nuevo. Donde se presenta otro de los grandes problemas. Si tu crush va a la fiesta de Año Nuevo y tú le regalaste en el intercambio algo que llame su atención, algo que le diga una indirecta de güey, me gustas, ¿no? Igual y tú le regalaste la tanguita de elefantito con trompita, diciendo que era una pijama. Y el güey está tan pendejo que no va a entender la indirecta. Pero tú lo estás haciendo. Y se te queda viendo con cara de, güey, tienes un pedo muy enferma. Y ahora vas a tener que verlo alcoholizada en la fiesta de fin de año, mientras él te está viendo de reojo, de, güey, me das asco, qué pena. Y tienes que tragártelo toda la noche. Tienes que tragártelo. Y también hay una otra situación especial que solamente le va a pasar a uno. ¿Qué haces cuando te toca que te regale el dueño de la empresa, el chingón, el director? El güey no te va a llegar con... El güey te va a llegar con una pantalla. No, el güey te va a llegar con algo chingón, porque es el jefe. Va a llegar a imponer, decir, sí, soy el jefe. Ante todos, miren, este es mi regalo, chingón. Y tú con tu bolsita de aguinaldo, con una pinche caña de azúcar y naranja, cabrón. ¿no? Entonces, imagínate que tú ese día no llevaste aguinaldo, no llevaste el intercambio. Te tocaba regalarle a Omar de Sistemas. Y a ti te regaló el jefe y sales con la pantalla, ¿no? Y sales súper pedo de la fiesta de Año Nuevo. Pero no te llevaste el carro. Entonces estás viendo quién te lleve. Así de, oye Mari, es que, pues dame un ride, ¿no? Es que, aquí en mi casa rápido, es que traigo la pantalla. No, es que fíjate que yo voy para el otro lado, me voy a desviar, no me va a dar tiempo. Lo siento, no, no, no se preocupes, Mari. Le preguntas al siguiente, ¿no? Oye, ¿no me quieres dar un ride? Es una pantalla. Dame un ride. Está aquí, no te desvías mucho, tú. ¿Para dónde vas? Dice, no, pues voy para la Jusco. Yo voy a Indios Verdes, está aquí cerca. ¿No? Llévame. No, no, no puedo. Y estás afuera esperando quién te llegue con el milagro navideño. ¿Quién llega a decirte, vamos, te llevo? Cuando salió Omar, el de Sistemas. Al que no le llevaste nada. Y tú te haces chiquito, te escondes. Así como, puta madre, viene ese. Y se te acerca. Hola, ¿qué pasó, Ángel? ¿Cómo estás? Omar, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí estoy viendo. Estoy esperando. Oye, ¿pero para dónde vas, cabrón? No, pues voy para mi casa. No trajiste tu carro, ¿verdad? Te llevo, vamos, güey. No, aquí me espero. Cabrón, no te. Vamos para, vamos, te llevo, te traes la pantalla, te vaya a pasar algo. No, aquí me espero, en serio. No te quiero desviar. No mames, güey, somos vecinos, güey, vives enfrente de mí, no me desvías. No, aquí estoy bien. Estoy bien. No, no te preocupes. Qué pena. Vamos, cabrón, sirve que me das el regalo que olvidaste en tu casa. Ah, no. Es que está en casa de mi tía. ¿Cuál tía? Vive en Washington. No, pues vamos, te llevo. Y no lo permites, ¿no? Y esa es de las peores cosas que te puede pasar en el intercambio. Espero en los comentarios que me digan qué es la peor cosa que les han dado de intercambio. A mí, entiendo que fue una broma, un regalo broma, o si no, chingan a su madre. Pero el regalo era abierto de 200 pesos. Fue en un banco. Yo trabajaba en ese entonces en un banco. Y el regalo era de 200 pesos. Yo recuerdo mucho que me tocó regalarle a mi jefa. Entonces me esmeré. Pues para quedar bien. ¿Escucharon? Fue mi jefa diciendo que no cuente esta historia. Ese mensaje fue de mi jefa diciendo que no cuente esta historia. Pero lo haré. Lo haré. Porque las verdades hay que decirlas y hay que decir lo que pasó realmente. Me acuerdo que le regalé un libro, que era como que lo más ad hoc para 200 pesos. Y yo recibí de regalo mazapanes. 200 putos mazapanes en una caja. Yo recuerdo que me emocioné cuando vi la caja del regalo, porque era una caja grande. Mauricio, donde quiera que estés, chingas a tu madre. Y abro con emoción mi caja. ¡Oh, mazapanes! Cabe destacar que a mí, yo odio los mazapanes, los odio con mi vida. No me gusta su textura, su olor. No. Desde niño no me gustaban. Bueno, hay una historia de eso. Cuenta la leyenda que yo una vez comía mucho mazapán hasta que me enfermé muy feo del estómago y desde ahí dejaron de gustarme los mazapanes. Bueno, pues ese día me regalaron 200 mazapanes. Y yo pasé todo el día esperando el regalo de verdad. No llegó. Así que todavía existen esos mazapanes en mi casa. Siguen como un tributo de no volver a participar en un intercambio de Año Nuevo. Pero eso sí, siempre es muy divertido ir a las fiestas de fin de año. Este bonito fenómeno llamado la fiesta de fin de año. Siempre pasa algo en la fiesta de fin de año. Siempre sucede algo en la fiesta de fin de año. Yo recuerdo demasiado mis fiestas de fin de año cuando trabajaba y siempre hubo una historia. Recuerdo mucho cuando en uno de mis trabajos yo iba a renunciar. O ya había renunciado para salir en enero. Yo iba a salir en enero, pero yo renuncié a mediados de diciembre. Para avisar, poder buscar a mi reemplazo, poder entregar todo en forma, en tiempos y demás. Esa fiesta de fin de año fue divertida porque nadie me habló. Incluso cuando hacen la foto de fin de año, el jefe dijo, o jefa era, que Ángel tome la foto de fin de año, a cabo él ya no va a estar el próximo año. Y yo tomé la foto de fin de año de esa ocasión. Melissa González Vallejo, te odio. Te odio mucho. También ha pasado, y nunca falta el clásico amigo, o si te ha pasado a ti, que en la fiesta de fin de año la mayoría nos ponemos pedos y no falta el que empieza a mentarle su madre al jefe. Estás con el jefe y se felicitan y feliz año, gracias por este año juntos, demás, y empiezas, yo también lo quiero, pero ¿sabe qué? Che viejo culero, yo doy todo por esta empresa y usted no me reconoce una chingada. Yo no fui al cumpleaños de mi hija por esta pinche empresa. Mi vieja me dejó. Estoy solo con el puto perro. Para que usted se ande yendo temprano con la Mari, le voy a decir a su esposa, hijo de su pinche. Y se empieza a convertir en una situación incómoda. Porque siempre alguien le mienta la madre al jefe en la fiesta de fin de año. Y es muy incómodo. Si eres jefe. Y si no, porque lo más seguro es que, amigo, si tú ya hiciste eso, si el día que lo escuchas, te acaba de pasar el día anterior, y estás escuchando este capítulo crudo, para curar tus penas, para sanar tus pecados, en cuanto acabe el mes te van a acordar, amigo. Lo siento, tenía que decirlo. Si no lo digo yo, nadie te lo va a decir. Empieza a hacer tu CV. Porque eso no va a acabar bien. Otro de los puntos de las fiestas de fin de año son la famosa rifa de fin de año. Y seamos sinceros, todos vamos a la rifa. No vamos a convivir con nuestros amigos. No vamos a convivir con la gente que trabaja. La mayoría ya pasamos más tiempo con la gente con la que trabajamos que con nuestra propia familia. Y estamos hasta la madre de ellos. No los queremos ver ya, pero vamos por la rifa. Y no nos vamos hasta que se haga la rifa. Y siempre los regalos que predominan, depende de la empresa donde trabajes, pero siempre dan pantallas. Yo creo que en los mandamientos para hacer la rifa de la cena de fin de año lo tomaron del programa Oportunidades del gobierno federal para regalarte pantallas. No sé para qué. ¿Por qué no regalarte dinero en efectivo, lo que cuesta la pantalla? Yo sería feliz con 20 mil pesos de una pantalla. No con la pantalla. Unos regalan carros, otros regalan motos, consolas. Yo siempre me puse a pensar, ¿qué diría? O sea, ¿qué pasa por la cabeza de mi jefe? Si ya llego tarde, es porque me mama dormir. Y si me regala una consola o una pantalla High Definition 4K Slim 3D que barre, tritura, lava y plancha, ¿qué le hace pensar que no voy a desvelar viendo esa tele? Y que voy a llegar más tarde al trabajo. Pero no, regalan siempre consolas, pantallas, motos y carros. Ah, pero viene el premio, el íntegro, viene el premio bajito. Monederos en Liverpool. Siempre, siempre en la rifa está un monedero de 200 pesos de Liverpool. Señores, ¿qué nos alcanza con 200 pesos de Liverpool? Una vez me gané una, ¿saben qué hice? Me alcanzaron para comprar 100 gramos de cacahuates de Liverpool. Eso fue mi premio de la rifa de fin de año. 100 gramos de cacahuates garapiñados de Liverpool. No lo hagan, no lo hagan. Y si se lo ganan ustedes, muestren rebeldía y rómpaselo en la cara al jefe. Aquí están tus musgrosos 200 pesos. Porque les va a alcanzar para 100 gramos de cacahuate garapiñado. 150 si son enchiladitos. Así que la rifa de fin de año siempre es una estafa. Porque nunca te ganas la pantalla. Y siempre tienes la mala suerte de que el nuevo se la gana. Tú llevas en la empresa más de 10 años rompiéndote la madre por la empresa. Y el becario que acaba de entrar la semana pasada se gana la pantalla. O el carro. Y tú así de... ya no sabes qué decir. Se te empieza a atorar la comida de cuatro tiempos. Ah, no, ya está de moda. Lo siento, disculpen. Está de moda las taquizas. Porque alguien pensó que un taco de chicharrón en salsa verde era mejor que una pechuga rellena. Y arrastró pinche batido por el mole y el chicharrón de salsa verde. Y adentro de tu estómago está pasando todo un sinfín de combinaciones de agruras. Está pasando... ni Pepto Bismol te va a salvar. Luego con el coraje y todo ese maldito líquido biliar que tienes haciendo a punto de hacer erupción. Y eructas esa comida. Pero adivinen qué, no eructas lo que te acabas de comer. Eructas el taco de longaniza, porque es en viernes, que te comes afuera de la oficina. ¿Por qué? Porque siempre entre semana los godines tienen esta bonita tradición. Esta bonita tradición de entre semana llevo mi topper y como en la oficina. Pero el viernes hay que salir. El viernes hay que ir a los tacos. Porque un viernes de godines sin tacos no es viernes. No lo es y nunca lo va a ser. Entonces vas subiendo a la oficina eructando longaniza y llegas a la fiesta de fin de año eructando longaniza. Y si son tacos de canasta de chicharrón, se pone peor la cosa. Pero bueno, todo esto está pasando dentro de ti. Cuando el becario se gana la pantalla y tú se la tienes que entregar y no se la quieres dar, muestras una resistencia, pero no se la quieres dar porque sabes que no se la merece, porque sabes que va a dejar la empresa mañana. Y a partir de ese momento odias al becario. Amigo, si eres becario o fuiste becario, no te sientas mal. Tu jefe te trataba mal porque le ganaste la pantalla de fin de año. Porque eres la nueva sangre y así es normal. Porque para que puedas integrarte a su círculo, tienes que comer longaniza los viernes. Tienes que llegar diciendo, ya es jueves, ¿no? Ya, estas típicas frases en la oficina, ya vámonos, que aquí asustan. Siempre decimos esa. Siempre, porque en toda oficina, si eres godines, te han dicho, oye, ¿y no has visto a la niña? Porque siempre existe la niña. No sé por qué es una niña. O sea, no sé por qué los espíritus deciden que a las oficinas, o sea, me imagino al güey que organiza, a Belcebú, a Satanás, organizando a dónde va a mandar a todas las almas en pena. Los viejitos se van a ir a los hospitales, las mujeres se van a ir a las carreteras y, puta, me quedan las oficinas. Vamos a mandar niñas. Siempre es una niña. Y siempre está la leyenda de, oye, ¿has visto a la niña? Porque siempre se aparece una niña. No sé por qué no puede ser un niño. ¿Por qué no es un viejito? ¿Por qué no puede ser una persona de 30 años que se suicidó porque no le alcanzaba, porque su esposa lo dejó y le quitaba toda la pensión? ¿Por qué no puede ser eso? Eso sí es algo que te da miedo. O sea, si te está apareciendo alguien que se suicidó porque su vieja le quitó todo, güey, qué miedo. Yo me sentaría a llorar con esa persona. Pero no, es una niña. Y seamos sinceros, si se nos apareciera un niño, no nos daría tanto miedo. Ah, qué pedo, morro, ¿no? Pero la niña nos da miedo. Y te quedas a trabajar tarde. Y en tu mente, o sea, estás pensando en, güey, ya tengo que cerrar esto, estás concentrado. Y de repente suena de fondo ese sonido especial. Y tú volteas. Volteas a ambos lados. No sabes qué está pasando. Piensas que está en tu mente. Y recuerdas, Jason. Pero no te acuerdas de Jason. No te acuerdas de las películas de Viernes 13. Lo primero que pasa en ese momento es, verga, la niña. Y no pasó nada más. Y acabas el trabajo y te vas. Y en futuras ocasiones, cuando sale la plática, no, y te acercas con el café y están tus compañeras platicando, no, es que aquí, es que con la nueva, espantándola, es que aquí se aparece la niña. ¿Verdad, Ángel? Y tú asentiendo con la cabeza, sí, es cierto, se aparece. Y nunca la viste. Pero tu cabeza dijo que ahí estaba la niña. Y se empieza a hacer la leyenda urbana de que la niña se aparece. Y tu misión es heredarle al becario ese miedo hacia la niña. Y tu venganza durante todo el próximo año es hacer que el becario se quede tarde para que siente el pánico de la niña, para que siente el pánico de todo eso. Y así pueda entrar a tu club y lo puedas aceptar. Becarios, el primer año siempre van a ser odiados. Te recomiendo tomar la frase, las frases godinescas. Es jueves, ya vámonos. Ah, es lunes, nos hubieran dado un día más, ¿no? Ah, qué pesado es el lunes. O llegas el miércoles, ombliguito de semana. Ya merito, nos vamos, ombliguito de semana. Y también es muy clásico y tienes que empezar a hablar más del jefe. Oye, es que el jefe se ve que es muy mamón, ¿verdad? Sí, mira, ve, ahí viene el jefe, siéntate bien. Y todos se sientan bien cuando viene. Y no hablemos de cuando hay auditoría. Porque ese día, hasta te lavas los pies. Y todos andan como el oso Yogi, corriendo de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. Porque es auditoría. Y qué pinche miedo. Pero no se ponen a pensar que el de auditoría también es un godínez. Recomendación. ¿Quieres que te vaya bien en auditoría? Aplica las frases godinescas. ¿Qué día va a ir el de auditoría? El jueves. Ya jueves, ¿no? ¿De aquí a dónde nos vamos o qué? Ya tiene mucho que no te vemos. Y les aseguro que van a tener un 100% en su auditoría. Este consejo, Ángel, el fulano, yo les doy porque su amigo, el de siempre, yo soy. Cada año vamos a la fiesta de fin de año, que es la global, pero siempre está la fiesta de fin de año del área. Y es ir a comer a un lado. Por lo regular es ir a comer unos cortes, es ir a comer a un lugar que le guste a los demás. Y es convivir, también se hace el intercambio, porque en estas épocas tienes miles de intercambios entre tu grupo de amigas, entre todos. Entonces, si ya estás en tu cena de fin de año, en tus cenas de fin de año, felicidades. Hazle la barba al jefe, a la jefa, y te auguro éxito. Pero siempre pasa el tan esperado, el tan ansiado, el tan famoso, el tan conocido, el tan llamado Maratón Guadalupe Reyes, el cual inicia con la bendición, aparición y bendición de nuestra morenita del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. Inicia la temporada más importante de pedas en el año. Inicia con la aparición de la Virgen. No sé si se han pensado, los mexicanos tenemos un pedo. O sea, estamos mal de la cabeza. Es un santo. Y empedamos por eso. Entiendo los cohetes, entiendo las peregrinaciones, pero ponerte pedo. Yo no me imagino empezar a empedar un 12 de diciembre, pero aún así lo acabo haciendo. Inician las poderosas posadas. Las posadas van cambiando, depende de la edad que tengas. La posada es un fenómeno Benjamin Button. Si alguien no ha visto la película de Curioso caso de Benjamin Button, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Es un niño que nace siendo viejito y crece siendo viejito. En su madurez es un joven y muere siendo un bebé. No, va de atrás hacia adelante. Bueno, ese fenómeno pasa en las posadas, pasa en tu edad, porque cuando tú eras niño, amabas ir a las posadas. Por una sola cosa, no por rezar, no por ver a tu familia, no por cantar, no por traer la vela. Tú ibas a la posada por una cosa, la piñata. De niño, todo nuestro... Nosotros sabemos que somos de la generación más traumada de la historia cuando nos educaron dándole de chingadazos a las cosas. Un ejemplo de la piñata, y es una buena manera en la cual la gente saca frustración. Bueno, los niños frustrados golpeábamos piñatas como si no hubiera un mañana. Señores, yo sé que es tradición y no empiecen de mamadores de es que es la tradición, es que así siempre se ha hecho. No le pongan fruta a las piñatas. Porque no es agradable romper la piñata que ya es de barro y que te va a caer un puto pedazo de barro en la cabeza a que te caiga una manzana, una pinche manzana, una naranja y una jícama en la cabeza. Para eso mejor dejo que mi papá me dé la mano otra vez. Y siempre le ponen esas frutas. No sean codos, pónganle dulces. Un niño va con la ilusión de obtener dulces de la piñata. Yo recuerdo muy bien una historia. Y es el motivo por el cual yo odio las piñatas. Y principalmente las posadas. Vamos a teletransportarnos al año 2005 aproximadamente, tantito menos. 2002, 2001, yo tenía aproximadamente 10, 12 años. Y a mi papá no le gustaban las posadas. Y mi mamá nos llevó a una posada. Posada de parte de su familia. Y fuimos a la posada, todo feliz, todo contento, y era la hora de la piñata. Una tía, lejana, era prima de mi mamá. Como los adultos de nuestra edad ahora, se vendan los ojos y empiezan a romper la piñata. Yo, como una persona hiperactiva que amaba las piñatas y que era aficionado de ganar, siempre tenía esa obsesión de ganar Y yo que era el que quería tener todos los dulces. Y me aventaba y me abalanzaba y quería ser el primero. Le dan vueltas a esta tía con los ojos vendados, con un palo en la mano. Cuando hace el swing hacia atrás para tomar impulso, adivinen quién estaba atrás de ella. Exacto, su pendejo. Y me da un palazo en el lóbulo izquierdo de mi cerebro, en la parte izquierda de mi cabeza. Y me desmayo de inmediato y empiezo a sangrar. Cabe destacar que nosotros fuimos a esta posada a escondidas de mi papá. Era divertido porque yo me acuerdo mucho de estar inconsciente. Y las mamás siempre con esta sutileza. Recuerdo que mi mamá me dice: Ángel, no te duermas, Ángel, no te duermas. Muy espantada ella. Y yo, pues, estaba inconsciente. Había recibido un palazo de una persona que me sacaba 15 años de edad. Pero con esta frase amorosa que salió de su... Yo creo que recordó cuando me tenía en sus brazos y me mecía en su lecho, diciendo: este hijo va a ser exitoso. Eres mi primer hijo, el que más amo yo. Y con esas frases amorosas de madre, me dijo: Ángel, si no te despiertas, te voy a partir tu madre. Y eso sí culea, o sea, te podrían haber dicho en cualquier cosa para que despertaras, ¿no? Ángel, despierta porque te vas a morir, güey, porque es malo que te quedes dormido mientras estás inconsciente con un golpe. No, nada culea más como un levántate o te voy a partir tu madre. Porque aparte, las mamás tienen esa virtud de hacerte creer que fue tu culpa, ¿no? O sea, me pongo a pensar, güey, el que recibió el palazo soy yo. Estoy descalabrado, soy yo. Pero no. Y me llevaron al doctor y me cosieron por detrás del oído, que era donde tenía la cortada. Quien me conoce, tengo una cicatriz en esta parte de la oreja, por la parte de atrás de la oreja izquierda. Porque ahí fueron mis puntadas. Lo divertido llegó en la noche. Porque yo, pues, traía vendada toda la oreja. No sé qué estaba planeando mi mamá en ese entonces. Pero yo creo que mi papá se iba a dar cuenta. O sea, supongo. Y lo primero que pasa es: ¿qué le pasó al niño a la oreja? Yo callado, güey. Porque aparte, me amenazaron que no tenía que decir nada. Y mi mamá empieza a llorar. ¿Qué le pasó al niño? Mi mamá llorando. En ese entonces, mi hermana, la menor, yo soy mayor, el mayor de mis hermanos. Mi hermana estaba chiquita. Llorando, cargando a mi hermana, meciéndola. Mi papá se empieza a cagar de risa. Cabrón, ¿qué le pasó en la oreja? ¿Por qué estás llorando? Yo quise romper el momento de tensión y rajé como el fiel seguidor a los hombres. Y fuimos a una posada y me rompieron la madre, tan, ¿no? Digo, estoy seguro que no lo dije con esas palabras, pero algo similar fue. Mi papá se molestó, pero se cagó de risa porque decía que me iba a quedar oreja como de Spock de Viaje a las Estrellas. Y eso fue la historia de por qué odio desde ese entonces las piñatas. Desde ese entonces no me he vuelto a acercar a una piñata. Lo más que he hecho participando en una piñata es agarrar el lazo de arriba, pero ya no me aviento a las piñatas. Por muchos años jamás me aventé al bolo. Y todo ese ritual de niño fue destruido gracias a una posada. Por eso es que yo odio las posadas. Pero las posadas cambiaron con el tiempo. Las posadas se hicieron divertidas con el tiempo. Porque era el momento en el cual te reunías ya con tus amigos. Y la posada ya no era una posada. Era un pretexto para empedar. Porque la posada se convirtió en peda. Y son las pedas más bonitas. Porque ¿Conoces el famoso ponche con piquete? Nunca lo hagan. Si ese piquete es Tonayans, nunca lo hagan. O vodka oso negro. Esa madre deja ciego. Yo en su momento lo probé con Antillano. No vi por 5 años. No, no es cierto. Pero acabas muy mal. Y ya es algo que estás esperando. Y yo ya estoy viendo las publicaciones en Facebook, los tweets de invitan a la posada, ¿quién saca la posada? ¿Por qué? Porque es el momento en el cual vas a empezar. Pero llega un momento en el cual creces, en el cual la posada ya no es importante, en el cual ya huyes de la fiesta para irte a tu casa. Antes te escapabas de tu casa para ir a la fiesta, ahora te escapas de la fiesta para irte a dormir a tu casa. Porque ya te caga socializar, ya te caga despertar crudo. Es muy rica la barbacoa, sí, pero es más rico no despertar crudo. Y ya empiezas a oír de la fiesta. Y empiezas a regresar en el tiempo. Y ahora ya no te gustan las posadas de peda. Ahora ya te encantan las posadas tradicionales que te gustaban de niño. Con una diferencia: que ahora tú eres el que reza. Ahora tú eres el que canta. Y os pido posar. Y estás con toda tu emoción. Os pido posar. Con una pinche emoción sacando todo el estrés de la semana. Recordándote que te regalaron una pijama de 300 pesos. 200 pesos en mazapanes. Y, que el becario se ganó. Y ya estás rezando con... Y padre nuestro que estás en el cielo. Estás rezando con todo lo que tienes adentro. Y es liberador. Es liberador, mis hermanos. Los invito a que en estas posadas recen. Recen demasiado. Se acuerden de todo lo que ha pasado en su semana. Y que cada Padre Nuestro sea una revelación para ustedes. Lleven velas. Lleven ponche. Acabo de entrar a mi casa en la mañana. Salí a comprar mis cigarros y a desayunar. Y ya pegaron un papel aquí afuera. De la puerta del jefe de vecinos de aquí, que no sabía que teníamos uno. No lo conozco, no conozco mucha gente de aquí, no le hablo a nadie más que a los del Oxxo. Y ya dijeron que nos invitaban el viernes a la posada para ir a celebrar estas épocas decembrinas. Yo, es muy cagado porque yo siempre tuve un problema con las palabras decembrinas. Porque yo pensé que era de diciembre. Son las fiestas decembrinas. December, de diciembre. Y yo juraba que eran las fiestas decembrinas. Y yo decía, bueno, entonces las de enero son las fiestas enerinas y febrerinas, ¿no? Ya después, ojo, esto es real, se los juro que es real. Lo aprendí hace pocos años. Que era decembrinas, porque era cuando se sembraba. Por eso son las fiestas decembrinas. Y si tú crees que eran las fiestas decembrinas por diciembre, no, no es así. Son las fiestas decembrinas. Porque era cuando se sembraba, para poder cosechar el próximo año. Y por eso era que celebraba la Navidad como un regalo a lo que había sido el año. Que de hecho la Navidad... Por eso es el árbol. Por eso es el árbol. Porque era una coronación. De hecho, corríjanme si estoy mal, pero tengo entendido que la Navidad es una fiesta pagana que fue incluida para pegarle a otra religión que se celebraba en ese año. Porque incluso ni siquiera el niño Jesús nació en diciembre. Nació por ahí de julio. Entonces, Jesús nació en plenas elecciones. Pero no nació en un 25 de diciembre. ¿Quién sí nació en un 25 de diciembre? Fue revelador. La persona, el mito, la leyenda, el hombre. Isaac Newton. Así que mis hermanos, los invito para que en esta Navidad no celebremos el nacimiento de Jesucristo. Celebremos el nacimiento de Sir Isaac Newton. Quien no conozca a Newton... Tiene 3 leyes muy famosas, que son las famosas 3 leyes de Newton. Los invito a conocerlas. Los invito a conocer la ley del karma, la ley de la fuerza y la ley de la inercia. Y así que el 25 de diciembre celebremos el día de Sir Isaac Newton. Y diviértanse en sus posadas. Ren con todo, empédense con todo. No metan la cabeza entre la piñata y un palo. Porque no es bonito. Después no puedes escuchar bien de un lado y es un poco molesto. Me fui un poco. Entonces nos invitan a la posada, los vecinal, pero nos piden que llevemos un guisado y dos refrescos. Me pongo a pensar yo. Yo vivo solo. Son dos personas por lo general por hogar, es a lo que me refiero. No es que yo tenga hijos. En mi caso, vamos a llevar dos refrescos. Uno para cada quien. Yo no me trago 3 litros de coca. No creo que el niño tampoco se trague 2 litros de coca. Si van todos los vecinos, ¿cuántos vecinos les gustan que vayan a ir? ¿50? Vamos a tener 100 refrescos. Estamos hablando de 3.000 litros del refresco y 100 y 50 guisados. Eso va a ser una pedota. Pero mi tema es, ¿y el chupe quién lo va a llevar? Yo estoy preocupado por eso. Supongo que los del bar de al lado o los del Oxxo. Pero quería presumirles que me invitaron como buen vecino a celebrar estas posadas con los vecinos que no conozco y que nunca he hablado con ellos. Y seguramente la señora a la cual orino su casa cuando llego un poco de las noches me va a ver feo. Pero no importa, vamos a ir, vamos a conocer a los vecinos, a las vecinas, a los vecinitos, a los vecinos lomitos. Vamos a conocer a todos y vamos a rezar juntos. ¿Quién va a poner la casa? No lo sabemos todavía. ¿Dónde vamos a cantar la posada? No lo sabemos. ¿El ponche quién lo va a hacer? No lo sabemos. Pero alguien lo hará. Alguien lo hará y sé que Jesucristo estará ahí para verlo. Así que la próxima semana estaré hablándoles de cómo me fue. Porque la próxima semana tenemos capítulo especial de Navidad. Hoy es 18. La próxima semana tenemos capítulo el mero 24 de diciembre. Así que los invito a escuchar el capítulo el 24 de diciembre. Porque es capítulo especial. Vamos a tener muchos invitados. Va a venir el duende de Telcel. Va a venir el pinche reno de Telcel. Va a venir Santa Claus, güey. Va a venir Melchor. Gaspar no va a poder venir porque andan otros pedos. Pero va a venir Melchor. Vamos a platicar aquí todos juntos. Estamos viendo a ver si podemos traer a Jesús. Para que nos hable cómo fue su nacimiento. Qué recuerda. Y la invitación especial de la vaquita que estuvo en el pesebre en el nacimiento de Cristo. Los invito a que estén la próxima semana. Los invito a que conozcan más de este podcast. Este fin de semana se efectuó la final América contra Cruz Azul. La final soñada, la final de la revancha, la final de los hermanos, la final del arrimado, la final de los nacos, la final del fútbol mexicano. Y el resultado, como ya todos sabemos, fue América 2, Cruz Azul 0. Lo del Cruz Azul, a mí en lo personal, ya es algo divertido. Porque, ¿qué tan hijo de puta tienes que ser para perder tantas finales seguidas? Es el primer equipo en la historia en perder 6 finales seguidas. Es el equipo que más finales ha perdido. Y a mí me causa mucha gracia y también mucha admiración el aguante que tienen los aficionados. Voy a contar una historia para los que no sepan. Yo le iba al Cruz Azul hace muchos años. Yo cuando era niño, por influencia de mi padre, le iba a la máquina celeste de la Cruz Azul. Yo era un amigo del gol. Y pasaron los años y Cruz Azul llegó a varias finales cuando yo era aficionado de Cruz Azul. Una de ellas contra Santos, recuerdo bien. Otra de ellas contra Toluca, que fue la última temporada que yo fui aficionado de Cruz Azul. Recuerdo mucho que en ese partido se van a tiempos extra y Villaluz recibe un golpe brutal, que se tiene que ir al hospital. Cruz Azul jugaba mejor. Se van a penales y Toluca gana en penales un título. No recuerdo qué número de título fue, si el 10 o el 9 o el... no sé. Pero recuerdo que en ese momento yo llorando, era muy niño, llorando me prometí no irle a un equipo mediocre. Y cometí la mayor de las traiciones. No fui infiel. Tampoco me comí las galletitas que quedaban escondidas en la alacena. Tampoco le escondí el dinero a mi novia. Tampoco me comía su cacho de alita. No. Hice algo peor, amigos míos. Me hice americanista. Y sí, sé lo que van a decir. Digo esto mientras enciendo un cigarrillo. Sé que van a decir que eso es ser un naco, que eso es, que es más fácil cambiar de equipo que cambiar de vieja. Y yo les voy a decir no. Yo creo que es igual de difícil y complicado. Todos tenemos a la clásica amiga o al clásico amigo que su güey la trate de la chingada. Y siempre, nunca falta el que dice, si eres mujer, ¿y por qué sigues con ese güey? Si seguro muchos andan detrás de ti y muchos te podríamos hacer feliz. Ejemplo, yo. Y te guiñan el ojo, ¿no? Siempre te van a decir eso. Y tú sigues aferrada. No te das cuenta, no lo ves. No ves que aunque él maneje un Uber y sea un gordonaco, no te das cuenta que mereces algo más. Y todos te lo dicen, pero no haces caso. Hasta que un día decides abrir los ojos, como cachorrito al mes de nacido. Abres los ojos y te das cuenta que mereces algo mejor. Bueno, eso sucedió en los tiempos extra de un Cruz Azul Toluca hace 10 años aproximadamente. Para ese entonces, la mayoría de mis mejores amigos eran americanistas. Para juntarme con ellos, veíamos partidos contra el Real Madrid, Copa Libertadores. Yo vi las remontadas históricas del América en Copa Libertadores, los partidos contra el Real Madrid en los pequeños mundialitos. Yo los vi. Y me empezó a gustar mucho el América. Me empezó a gustar mucho el América de Cabañas. El de Clever Boas, el de Piojo López, Cuauhtémoc Blanco, Memo Ochoa. Y me hice americanista. Y desde que soy americanista, he celebrado 3 títulos, si no me falla la memoria, 3 títulos de la América. Uno contra Cruz Azul, uno contra Tigres y uno contra Cruz Azul otra vez. He visto perder al América en 2 finales, contra Tigres, contra León. No sé si se me está yendo una por ahí. Y yo voy mucho al estadio, yo voy a ver al América, soy un aficionado que va al América, que va al palco. Pero aficionado de Cruz Azul, mis respetos, yo no aguanté lo que ustedes. Yo decidí que no me gustaba la mediocridad y me hice americanista. Pruébenlo. Quizás no le vayan al América. Váyanle al Atlas. Al Querétaro. Le pueden ir al Querétaro. Tienen una gran mascota. Es un gallo. Un gallo blanco. O a León. Son unos leones. Los Simbas del fútbol mexicano. Los Mufasa. O una pinche carnita asada y la vamos a Tigres. También le podemos ir a Tigres. Pero no le vayan a Cruz Azul. Chivas, ya ni les digo, quedaron sexto. Hoy se dio el resultado. Chivas perdió el fin de semana contra el Kashima. Y hoy volvió a perder en el Mundial de Clubes. Y todavía Jorge Vergara dice que son el sexto mejor equipo del mundo. O sea, cabrón, en un torneo de 6 equipos quedaste último. Eso no te hace el sexto mejor del mundo. Resignación a los hermanos Chivas. Resignación a los hermanos del Cruz Azul. A los hermanos del Atlas. Pobres. Arriba el América. Qué grande eres. Con tus 13 coronas. Lainez suena que va para el Ajax. No sabemos. Un chamaco de 18 años que está... que es campeón siendo titular en una final y pudo con ese peso, dando grandes partidos, dándole grandes puntos. No fue tan titular en América, pero es porque estaba en selección nacional. Entonces también podemos decir que Lainez puede aguantar el peso internacional. Eso, el fin de semana fui a Hooters. Fue divertido ir a Hooters porque... había mucho americanista, más americanista que Cruz Azul. Pero tengo un reclamo para Hooters. Prometieron que iban a regalar una cerveza si llevabas la playera de tu equipo. Y ganaba. No, no pasó. Yo ese día ingerí mucha cerveza, salí en estado de ebriedad de Hooters. Pero no recibí mi cerveza. Y estoy indignado por no recibir mi cerveza de 150 pesos. Me tomé 10 de esas, no importa. Estoy indignado por no haber recibido una. Hooters, me dueles. Y lo más seguro es que no vaya a verte. Pues como por ahí de febrero que empieza la Champions, pero mientras tanto olvídate de mí. Con esto y sin más que decirles, agradezco demasiado que hayan estado presentes en el segundo capítulo de este su podcast favorito, el de la señora, el de la damita de casa, el de ese hombre trabajador. Tú que nos escuchas en el tráfico, tú que nos escuchas en la oficina, tenga usted su vitacilina, que aunque no nos patrocina, es muy buena medicina. Este es el segundo capítulo que ha llegado a su final del podcast Ángel un Fulano. Les recomiendo seguirme en mis redes sociales, @angelunfulano en Twitter, @angelunfulano en Instagram. En Facebook no me están chingando, así que no me busquen por allá. Y los quiero, los adoro, les mando un gran abrazo y nos vemos en el especial de Navidad. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós!